Y estamos listos para comenzar. ¿Por qué no preparas tu corazón para lo que yo sé que Dios quiere hablarte esta tarde ya? Y me gustaría que iniciáramos orando, pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros, que su presencia sea palpable con nosotros. Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos estos momentos, Señor, que vamos a pasar en tu palabra. Espíritu de Dios, yo pido que tu presencia nos transforme, Señor, que tu palabra nos cambie. Señor, que podamos crecer a tu imagen, que podamos, Señor, vivir esa vida que nos has llamado a vivir, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes. En la primera reunión tuve todo tipo de inconvenientes y de personas sin criterio que se pusieron a sacar basura mientras yo predicaba. Estaban jugando con un aire, hablando y gritando. Entonces fue bien padre la primera reunión y no quiero decirles nombres porque Raciel me está viendo y Michel también. Entonces, pero gracias, muchachos, gracias por. Es bien fácil hablarle a una cámara. Ah, también Andrés. Andrés también estaba. Es bien fácil. Y luego el pianista que debe subir no subió. Le tuve que hablar. Entonces no sé si es por los 5 meses que llevamos aquí, pero gracias, muchachos, gracias, de verdad, su esfuerzo, lo vi. Hubieran visto a Raciel sacando basura como si con las luces encendidas, como si, y abriendo y cerrando la puerta y se le caía la basura. Ah, no dije Raciel, no, alguien de aquí. Entonces fue muy, muy emocionante la primera reunión. Gracias, espero y ahora sí escuchen la plática, pero bueno. Si no, vamos a tener una tercera reunión para ellos. Pero bueno, no se crean. Gracias por todo lo que hacen fuera de tiempo, pero lo hacen. Bueno, vamos a iniciar, ¿les parece? Ya me divertí un poco. Hoy tengo un tema para ti que yo sé que te va a bendecir mucho, porque me bendijo a mí mucho mientras lo estuve preparando. Y sé que es algo que Dios quiere hablarte a ti. Entonces, la Biblia cuenta la historia de un rey muy joven, que vivió 640 años antes de Cristo. Era el rey Josías. Este rey era un joven que creció y se le inculcó la religión. Era, en pocas palabras, un joven religioso. Pero fíjate esto. Era religioso, pero ignorante de Dios. En pocas palabras, le gustaban todos los ritos de la iglesia, le gustaba todo lo que tenía que ver, es más, era seguidor, era de los que propiciaba que sucediera lo que sucede en la iglesia, pero no conocía a Dios. Y pasó algo muy clave durante su reinado. Su generación perdió la palabra de Dios. No tan solo que la ignoró, sino que literalmente perdió los libros de la ley, perdieron los rollos de la ley. Los guardaron y nunca supieron de ellos, pero ellos siguieron como pueblo viviendo bajo los ritos, las costumbres que les enseñaron en el pasado. Pero eran ritos y costumbres vacías porque realmente no conocían al Dios que adoraban. No había un conocimiento de ese Dios. Yo quiero que te imagines todo lo que pasó Moisés para tener las leyes de Dios. Y estos insensatos pierden la ley de Dios. Pierden la ley de Dios. Esto que tenía un valor incalculable, lo perdieron. Pero ¿sabes qué es lo más triste? No es que lo hayan perdido. Es que ellos no se dieron cuenta que lo habían perdido. No se dieron cuenta que donde habían guardado la palabra de Dios ya no estaba. ¿Por qué? Porque ni siquiera la visitaban. Ni siquiera tenían un interés por conocer lo que era Dios. Ellos vivían en base a ritos y costumbres del pasado. Los seguían, pero no conocían a Dios. Y cuando yo leía esta historia, me dio temor, porque qué miedo tener una generación que habla de Dios, que sigue sus ritos, que conoce lo que es Dios, pero no conoce a Dios. Qué miedo que podemos tener una generación que sabe todo lo que haría un cristiano, pero no conoce a su Dios. Qué triste tener una generación que sabe cómo cantar, cómo adorar, qué música escuchar, sabe cómo actuar en ciertas maneras, pero no conoce realmente a Dios. Quizá ese es uno de mis temores más grandes como papá y como pastor, que teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, la ignoremos o la releguemos de nuestra vida. Que vivamos en base a situaciones que nos enseñaron en el pasado, a vivencias, experiencias personales del pasado, nuestras o de otras personas, pero sin conocer realmente nosotros a ese Dios al que adoramos. Qué terrible sería vivir así. Por eso yo hoy te quiero hablar. Tenemos que quitar todo prejuicio, todo aquello que nos impide vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. No se trata de reunirnos, porque mira, este es el peligro en este tiempo. Muchos comenzaron, y estas son estadísticas que iglesias en Estados Unidos han levantado, pero dicen que hoy en día la mitad aproximadamente, en otras iglesias es aún peor, pero dicen que el 50% de las personas que hace 5 meses comenzaron conectándose a los servicios en línea, el día de hoy se conectan. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos, empezamos a decir, no, yo no me gusta esta manera de hacer iglesia, y comenzamos a vivir como cristianos que no estamos conectados a su palabra. Y algo que sucede cuando empezamos a vivir de ritos, de formas que aprendimos en el pasado y no de una relación viva con Dios, cuando empezamos a ser más religiosos que realmente seguidores de Jesús, es que perdemos contacto con la realidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de la realidad, porque esto es un tema que se me hace muy importante en la vida del cristiano. ¿Sabías que existen dos realidades que muchas veces parecen opuestas? La primera es la realidad que nosotros vemos, olemos y sentimos. La realidad de nuestros sentidos, la realidad de nuestras circunstancias, la realidad de lo que nos rodea, la realidad de lo que nuestros ojos ven, la realidad de lo que nuestros oídos escuchan, la realidad de lo que sentimos. Esa es una realidad. Pero ¿sabías que hay una realidad que está por encima de la realidad de nuestras circunstancias? Y esa realidad es la realidad divina. Es la realidad divina, es la realidad eterna, es la realidad de Dios. Es una realidad más sólida que lo que tus ojos pueden ver, de lo que tu mente puede entender. La realidad divina es más grande, es más real, si puedo abusar de nuestro español. Es una realidad más alta que nuestra realidad circunstancial que nos acompaña. La realidad de Dios, la realidad de los hijos de Dios. Esta realidad no está cimentada en historias. Esta realidad es la que está cimentada en nuestra esperanza. La esperanza la cual es alimentada por la palabra de Dios. En otras palabras, tú y yo como hijos de Dios podemos vivir en una realidad divina que va más allá de nuestra realidad. Una realidad que está basada en lo que Dios dice de ti y de mí, en lo que Dios prometió a ti y a mí, en lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Hoy te quiero hablar de la esperanza. Hoy te quiero hablar de la esperanza, Para muchos cristianos, esperanza no es otra cosa que tener buenos pensamientos. No, es que yo tengo esperanza porque soy positivo. Pero sabes, tener esperanza es mucho más profundo que simplemente ser positivo respecto a cualquier tema que quieras poner. Tu economía, tu matrimonio, lo que sea. Muchas veces creemos que es tener esperanza, es tener un lenguaje positivo, una actitud positiva. Pero no, yo encontré lo siguiente y quiero que pongas mucha atención a esta definición de esperanza. Esperanza es la expectativa segura. Fíjate qué increíble esto. Expectativa segura. No una probabilidad, sino es que lo que esperas estás seguro que va a regresar. Esperanza es la expectativa segura que toma posesión de todo tu ser. Expectativa segura que toma posesión de todo tu ser. Bíblicamente es esperar seguro, basado en una certeza sólida, basado en algo sólido, basado en algo que no se puede mover, algo que no puede cambiar. Y no hay nada más sólido, más seguro, más certero que la palabra de Dios. No hay nada en este mundo. No hay nada, países pueden caer y derrumbarse, economías, en grandes empresas, grandes matrimonios. Pero lo único seguro que tenemos es la palabra de Dios. Y la Biblia habla de la fe. La fe es eso que nos mueve, el creer. Y fíjate, fe no es poner mi esperanza en algo que yo creo. Fe es poner mi esperanza en algo que yo sé. Fe no es decir, no, es que yo creo que posiblemente puede pasar. No, fe es poner nuestra esperanza en algo que sabemos que es realidad, en algo que sabemos que es verdad. Por eso Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la esperanza es la tierra firme donde, la tierra fértil, perdón, donde la fe crece. La esperanza, donde tú pongas tu esperanza, va a ser ahí la tierra fértil o no fértil o estéril, donde va a crecer o donde no va a crecer la fe. Fíjate, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me encanta la nueva traducción viviente de este versículo, porque lo dice de una manera tan clara. Dice, la fe es la confianza. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Qué increíble esto. Es el vivir confiado que lo que tú y yo esperamos de Dios va a suceder, seguro. Dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, que aunque no lo vemos, tú y yo entendemos, hay una realidad mayor. Quizá mi mundo en este momento no es lo que yo quiero o lo que yo espero, o pareciera que todo viene peor, pero yo tengo la certeza de algo que no puedo ver, pero que me fue prometido y que sé que es verdad, porque esa es la tierra donde está creciendo mi fe, mi esperanza, que está cimentada en la palabra de Dios. No sé si me puedo explicar. Esto es increíble cuando lo entiendes, porque quiere decir que más allá de la realidad que tú estás viviendo, tú tienes esperanza. Porque tu esperanza no está basado en tu economía, no está basado en cómo está tu matrimonio en este momento, no está basado en las decisiones que están tomando tus hijos, no está basada en un gobierno, no está basada en un virus. Está basada en la palabra de Dios y es lo único seguro que tenemos. Es lo único seguro que tenemos. En pocas palabras, antes de poder tener fe, debo tener confianza. Y la confianza nace de donde cimenté mi esperanza. ¿Dónde está puesta mi esperanza? Ahora, ¿dónde está mi esperanza? Esta es la clave. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué estoy confiando? Porque mira, muchos han escuchado gente súper negativa. Es más, a lo mejor has crecido con alguien de tu familia que es muy negativo. Es tan negativo que todo lo ve mal. Todo lo ve como tragedia, todo va a pasar algo más, o todo va bien, viene algo más mal. Y pareciera, no sé, ¿han conocido a alguien así negativo? Si hay alguien aquí, levante su mano. Sí han conocido a alguien. Pero es terrible vivir con alguien negativo. Porque lo que escuchamos comienza a sembrarse en nuestra vida, a traer fruto. Dime si no es verdad, ¿cuántas veces has escuchado a personas súper asustadas o súper negativas en cuanto a esto del COVID? Y eso te ha causado temor en tu corazón. ¿Cuántas veces escuchamos noticias? ¿Cuántas veces escuchamos comentarios? ¿Cuántas veces vemos videos? Y eso lo único que hace es aumentar nuestro temor. Porque la razón por la que nos falta fe es porque muchas veces estamos escuchando lo incorrecto. Muchas veces nos falta fe a ti y a mí porque escuchamos lo incorrecto. Si solo escuchas malas noticias, si solo escuchas robos, asesinatos, el fruto natural, adivina qué va a ser, temor. Si solo escuchas COVID, va a ser temor. No estoy diciendo que no debemos de conocer lo que sucede a nuestro alrededor, pero yo te preguntaría, ¿escuchas más noticias negativas que lo que dice la palabra de Dios? Porque muchos están batallando con ansiedad, con temor, con esta incertidumbre. Y si pusiéramos en una balanza qué estás escuchando, a qué estás oyendo, las voces de todo lo que está mal, y quiero compararlo con el tiempo que escuchas la palabra de Dios. Tenemos que aprender, no se trata, es que no me gusta ver una reunión en línea. Es que no me gusta, no hay nada como estar juntos. Pero yo te quiero decir una cosa, si has dejado de conectarte, si has dejado de escuchar, si has dejado de leer la palabra del Señor, porque no es lo mismo que cuando estabas aquí reunido, quiero decirte que te estás robando. Porque tu esperanza empieza a tambalearse, porque de repente lo que escuchas ya no provoca esa esperanza, sino que provoca temor. Estemos conscientes que necesitamos estar escuchando la palabra de Dios, necesitamos estar leyendo la palabra de Dios, porque es de donde va a nacer nuestra fe. Fíjate lo que dice Romanos 10:17, un versículo bien famoso. Dice, así que la fe viene por oír. Fíjate, y luego lo explica, dice, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Cuando tú empiezas a escuchar lo correcto, cuando tú empiezas a escuchar su palabra, cuando empiezas a alimentar tu tierra de lo correcto, de escuchar las buenas noticias de Jesús. Porque Jesús no vino a traer maldición, vino a traer gracia, amor y perdón. Vino a traer una reconciliación con el Padre. Qué increíble es. La fe viene por el oír esas buenas noticias que trajo Jesús, de la vida de Jesús, del sacrificio de Jesús. En pocas palabras, lo que tú estás escuchando está generando esperanza en ti. O está generando desesperanza, temor, tristeza y depresión. ¿Qué estás escuchando? ¿De qué estás alimentando tu esperanza? Muchos tienen esperanza en una vacuna para el COVID. ¿Sabes? Mi esperanza no está en una vacuna. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Él. Y si después llega una vacuna, gloria a Dios. Pero la existencia o no existencia de una vacuna no cambia la esperanza que yo tengo en que lo que dice la Biblia es verdad y lo que me habló lo va a cumplir. Porque mi esperanza está basada en Él. Nuestra esperanza no viene de lo que perciben nuestros sentidos. Nuestra esperanza viene de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, quiero basarme los siguientes minutos en Romanos 15, versículos 12 y 13, apúntalo porque lo tienes que estudiar. Pablo comienza citando palabras escritas por Isaías, el profeta Isaías, el profeta que habló más de Jesús que cualquier otro, de la venida de un Salvador. Fíjate, dice Pablo en Romanos 15:12, dice: y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Dice la gente, porque está hablando de Jesús. Los gentiles, tú y yo, vamos a poner nuestra esperanza en Jesús. Y hoy quiero hablarte tres cosas bien rápidas acerca de la esperanza. Número uno, el enfoque de nuestra esperanza, de tu esperanza, debe de estar en Jesús. El enfoque de tu esperanza debe de estar en Jesús, en la eternidad, en lo que Él ofrece por nosotros. Proverbios 23:17 dice: no envidies a los pecadores. En cambio, teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Tenemos que reconocer que nuestra mayor esperanza es la esperanza eterna. Que no hay nadie que pueda robarnos esa esperanza de que un día vamos a estar en el cielo, que vamos a ver cara a cara a Jesús, que vamos a disfrutar de su presencia. Esa es la esperanza más grande del cristiano. Esa es la esperanza más grande del seguidor de Jesús, que un día le vamos a ver cara a cara, que vamos a ver su rostro, que por medio de Jesús somos salvos y tenemos una salvación garantizada. Y sabes, pueden venir tormentas, problemas, situaciones, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si te tenemos a Él, hay esperanza. Si lo tenemos a Él, tenemos cómo salir adelante. ¿Cuánta gente en este tiempo vive frustrada? Vive frustrada porque se comparan con otras personas, porque envidian a otras personas. Yo hoy te quiero decir, tú tienes una esperanza eterna. Él te ama. Nuestra esperanza es Jesús. Hace un ratito cantábamos: mi esperanza está en Jesús. ¿Sabes la profundidad de lo que acabamos de cantar? Nuestra esperanza está en Jesús. Él es nuestra esperanza. En Él no hay variación. En Él no hay sombra. En Él no hay duda. Lo que esperamos es verdadero, lo que esperamos es más real que lo que puedes estar viendo. Es la realidad divina sobre la que debes de fundamentar tu realidad terrenal. Nuestra esperanza está en Jesús, número uno. Número dos, bueno, antes de eso, yo hoy quiero decirte que esa esperanza, ese Jesús, debe de estar ahí para tu familia, para tu matrimonio, cualquier situación que estés enfrentando. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para salvarte a ti, para salvar a las personas que están a tu alrededor, para salvar a tus hijos. Debemos de cimentar nuestra salud, nuestros sueños, nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia en la esperanza firme que tenemos en Jesús. Número dos, ahora sí, nuestro Dios es fuente de esperanza. Fíjate, Jesús es nuestra esperanza, pero Pablo en el siguiente versículo, Romanos 15:13, dice algo increíble. Dice: le pido a Dios fuente de esperanza. Esto es poderosísimo. Porque la única fuente de esperanza que existe viene de parte de Dios. Él es la fuente de esperanza. Nuestro Dios es la única fuente de esperanza verdadera. Esa es su naturaleza. Es un Padre amoroso que nos ama. No es un Dios resentido y enojado, que violento. Él es un Padre amoroso que ama y cuida a sus hijos, y que Él es esperanza, Él es fuente de esperanza. Si estás viviendo en un tiempo de tristeza, de dolor, yo hoy quiero decirte: Él es fuente de esperanza. Él quiere llenar tu vida de esperanza. Esa es su naturaleza. Romanos 8:20, fíjate, me encanta, 20 y 21, dice: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. todos estábamos bajo la maldición de Dios por el pecado. Dice: sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Me encanta esta frase: con gran esperanza la creación espera. Si tú te conectas a esa fuente de esperanza que es Dios, con gran esperanza puedes esperar. Con gran esperanza puedes esperar. A causa del pecado vivimos en maldición, pero hay una gran esperanza en nuestro Dios, porque nuestro Dios por naturaleza es esperanza. Es un padre que da esperanza, es un padre que no te dice: ya te equivocaste, pues ni modo. Como había un programa hace años que decía: lástima, Margarito. No, nuestro Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que es fuente de esperanza. Cualquiera que haya sido tu pasado, cualquiera que haya sido las circunstancias que te llevaron a actuar o a hacer lo que hayas hecho, que te llevaron quizá a perder lo que te ha dolido tanto, Él es fuente de esperanza y Él tiene esperanza para ti. En Él hay un nuevo comienzo. En Él hay esperanza. Y yo soy prueba de eso. Cuando ya no merecía yo más, cuando yo sentí que había llegado al límite, ahí estuvo Él. Y me dijo: hay esperanza, Jorge. Hay esperanza. Yo hoy te quiero decir: hay esperanza. Dice el versículo 13 de Romanos 15: le pido a Dios, fuente de esperanza, que les llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Número uno, nuestra confianza es Jesús. Número dos, Él es fuente, nuestro Dios es fuente de esperanza. Y número tres, la clave es poner nuestra esperanza en Él, poner nuestra confianza en Él, confiar en Él. No en una economía, no en una vacuna, no en un consejero matrimonial, aunque es muy bueno, no en un psicólogo, aunque te puede ayudar mucho, no en un pastor, no en una iglesia. Poner nuestra confianza en Él. Pablo dijo: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. La alegría y la paz vienen de confiar en Él. Has perdido la alegría, has perdido la paz. Regresa tu confianza al único que es fuente de confianza, al único que es fuente de esperanza. Regresa a poner tu confianza en Él, no en lo que tus ojos ven, no en lo que tus oídos escuchan, en Él. Pon tu confianza en Él. Me encanta Primera de Pedro 1, 8 y 9. Dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y luego dice: la recompensa, fíjate esto, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Hay recompensa cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, que es nuestra fuente de esperanza, en Jesús. Y fíjate cómo termina este versículo 13, me encanta. Dice: entonces, cuando pusiste tu confianza en Él, dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Qué increíble final! Si tú decides poner tu confianza en Jesús, si tú decides poner tu confianza en Dios, que es fuente de esperanza, confiar en Él, dice, vas a rebosar de una esperanza segura. Vas a rebosar de una esperanza segura. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo que mora dentro de ti, mientras ese poder viene a recordar su palabra, viene a llenarte de fe, viene a hacer que la tierra fértil donde está creciendo la fe reconozca, está cimentado sobre la esperanza de Cristo, sobre la fuente de toda esperanza que es Dios, puede dar fruto. rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede capacitar, porque Él es la diferencia, ¿recuerdas? Él te puede capacitar para vivir esta vida de bendición, de esperanza, aunque la realidad terrenal por el momento no se vea como la promesa de Jesús. Pero tú y yo no vivimos por vista, tú y yo vivimos por fe. Que tu esperanza esté cimentada en la palabra de Dios. Gálatas 5:5, y con esto termino. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Así es, tú y yo, los que vivimos por el Espíritu, vivimos esperando con anhelo recibir por la fe eso que Dios nos prometió. Esa debe de ser la manera de vivir del cristiano. Sabes, es normal que perdamos la esperanza por las situaciones que pasan. Es humano. Pero inmediatamente cuando lo reconocemos, debemos de reconocer hay una realidad superior. Y es la realidad divina. Es lo que dice la palabra de mí. Y tenemos que decidir conscientemente dejar de confiar en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que oímos, y comenzar a creer en lo que dice la palabra de Dios. Iglesia, hay esperanza. Hay una esperanza gloriosa para ti, para mí. Hay una esperanza inmensa para ti, para mí. Los cristianos debemos de ser los hombres y las mujeres que vivimos con este sentido de eternidad, este sentido de saber que hay una realidad más allá de la que vivimos, que todo pareciera estar mal, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Me gustaría pedirle al grupo de alabanza si puede pasar, porque sabes, yo quiero orar por ti. Yo quiero que oremos juntos, y a lo mejor tú estás batallando con esta sensación de que tu mundo se está desmoronando, de que la desesperación, la ansiedad, la tristeza te está abrazando, la falta de esperanza, que de repente las noticias te estresan, te angustian y te empiezan a aplastar, donde pareciera que todo lo que sucede a tu alrededor es negativo y te va a destruir. Donde la realidad de esta tierra se ha convertido en tu realidad principal y has perdido de vista la realidad divina, que es lo que Dios habla. Nuestro Dios es fuente de esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. Así que yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Si tú necesitas vivir en esta esperanza, ¿por qué no pones tu mano sobre tu corazón? Pon tu mano sobre tu corazón y vamos a orar. Espíritu de Dios, yo te pido por cada hombre, cada mujer que en este momento me está escuchando. Espíritu Santo, yo te pido que tu presencia inunde cada corazón, cada vida que en este momento está escuchando mis palabras, Padre. Espíritu de Dios, yo te pido que tú muevas de una manera tan increíble, Señor, que traigas vida, remueve todo el dolor, remueve todo aquello, Señor, que ha impedido que tus hijos vean la realidad de Cristo en ellos, la realidad de la palabra. Señor, reconéctanos una vez más a ti, reconéctanos a la palabra, Señor, y que podamos darte gloria. Señor, que seamos un pueblo alegre, lleno de esperanza y lleno de vida, en el nombre de Jesús.